¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
11:27 de la mañana en W Radio. Aquí están cuentavientes nuestros amigochos de la vida. Se los voy a presentar porque no saben qué increíble lo que van a aprender el día de hoy. ¿Viven ustedes en una ciudad contaminada? Saludos a Beijing. ¿No? ¿Cómo rankearán las ciudades más contaminadas? Pero sé que China tiene serios problemas, India sí. tiene serios problemas. Y bueno, lo más impactante es que imagínense ustedes que la Organización Mundial de la Salud dice que hay 6.7 millones de muertes prematuras al año y el 99% de la población mundial respira aire que no cumple con estándares seguros. Obviamente, nosotros aquí en México vamos mega, super, ultra incluidos para los que viven en la Ciudad de México. Invité a tres de los mejores. El doctor José Manuel Mier, que es cirujano de tórax, especialista en cáncer de pulmón. Está con nosotros el doctor Carlos León, que es alergólogo y director general del Centro de Asma y Alergia en México. Y el doctor Carlos Ortiz, que es cirujano de cabeza y cuello y es el otorrinolaringólogo. Oigan, a ver, ¿quién se va a arrancar? Carlos Ortiz.
Va.
¿Qué onda?
Pues bueno, lo principal hay que ver es la contaminación que es, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. A veces como que lo obviamos, pues es la contaminación. Pero ¿qué es la contaminación? De la parte más importante que yo creo que es, ahora sí que yo empiezo, porque todo empieza en la nariz, ¿no? Ahí empieza donde inhalamos todo. Es en específico el saber qué es lo que estamos inhalando. O sea, es esa contaminación. Lo más importante es conocer esas pequeñas micropartículas que tienen que ver con la contaminación, que son extraordinariamente pequeñas. Son unas partículas denominadas PM2.5. Son aproximadamente como 30 veces más pequeñas que el grosor de un cabello aproximadamente. Entonces, esas condenadas, ni el otorrino, ni a lo mejor, bueno, le ruego algo un poco más, pero el otorrino se queda completamente corto porque esas partículas entran completamente directo al pulmón. Entonces, esas partículas son tan pequeñas que obviamente van dejando daño en su paso desde nariz, senos paranasales, laringe, etcétera, y llegan al pulmón directamente hasta los bronquiolos, el bronquiolo, el alveolo, casi casi directamente, y cuidado ahí porque ya está el contacto con la sangre, con los capilares. Directamente
o sea, respiramos entre 12 y 20 veces por minuto.
Eso es lo habitual, sí.
Lo correcto.
Yo no conocía a los bronquiolos y sí. Yo soy discípula del doctor Mier. Conocía a los alveolos y los bronquios, sí. Pero hay bronquiolos.
Entre los dos hay unos más pequeñitos.
Hay bronquiolos, esos sí. No los conocía.
Pequeñines ahí.
Luego entonces, estas partículas, obviamente, entran directo y se van al pulmón. Te toca.
Exacto.
José Manuel. El problema de la contaminación ambiental.
Y esto es Montessori, entre cuando quieran.
Sí, está bien. El problema de la contaminación ambiental afecta a muchísimos especialistas, afecta a muchos órganos. Pero bueno, como ya dijiste, y yo me dedico al cáncer de pulmón, les voy a decir que desde el año 2013 la OMS ya cataloga a la contaminación ambiental como un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Y además, los que vivimos en la Ciudad de México o en Puebla, tenemos un extra añadido a la contaminación ambiental, que son las emisiones volcánicas. Uh-huh. La ceniza que emite el volcán todos los días tiene muchas sustancias cancerígenas per se. Por ejemplo, tiene asbesto, tiene trióxido de titanio, entre otras. Pero si a esto le sumamos, además de la contaminación, le sumamos las emisiones volcánicas, entonces tenemos ya dos factores de riesgo solamente por vivir en la Ciudad de México o Puebla para desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, a eso hay que sumarle, además, no solo a la contaminación ambiental, hay que sumarle que el Valle de México es tierra volcánica, ¿sí? Y recordemos que uno de los factores de riesgos más importantes para desarrollar cáncer de pulmón es la exposición al radón. El radón, la mayoría de la gente es algo que no lo tiene ubicado, pero todos los mantos acuíferos de la Ciudad de México, sobre todo el agua que viene del Ajusco, etcétera, etcétera, tienen cantidades de radón. Entonces ahí ya tienes, solo por vivir en Ciudad de México, ya tienes radón, exposición a contaminación ambiental y emisiones volcánicas. Ya tienes tres factores de riesgo para cáncer de pulmón.
Gracias, te puedes ir. Luego entonces...
Déjame darle un giro a esto. Sí. La contaminación ambiental está presente y el principal gas o el principal contaminante es el CO2. Uh-huh. Aquí lo interesante es que toda la contaminación ambiental que estamos respirando son los que se llaman gases antropogénicos. Esto es, son gases generados por la civilización humana, por el hombre. Y el problema no para en solo respirar contaminantes ambientales. Eso nos lleva a la segunda parte, que es cambio climático. Entonces, conforme se aumentan las partes por millón de CO2 en la atmósfera, empieza el cambio climático, que básicamente tiene que ver con aumento de la temperatura, aumento de la temperatura del aire, de la corteza y del agua, aumento de niveles de los mares, y esto qué tiene que ver con las alergias y con la enfermedad respiratoria. Esto va a impactar directamente nariz, ojos, pulmones, y entonces tenemos cada vez más pacientes con alergia respiratoria, impactados por la contaminación ambiental, impactados por el cambio climático, y eso es lo que deberíamos de tomar en cuenta, porque las cantidades de pacientes con alergia se incrementan cada año o cada década. Entonces, cada vez tenemos más pacientes que sufren el impacto de la contaminación y el impacto del cambio climático.
Okay. ¿Quién de ustedes se siente fatal? Yo me estoy riendo porque en cuanto llegaron estos tres doctores, que me conocen muy bien, me dijeron, ¿por qué estás mormada? ¿No te lavaste la nariz en la mañana? Y yo, te lo juro que sí. Y a veces uno no se da cuenta de el cuadro que trae de rinitis, de sinusitis, de silbidos en el pecho, de alergias o de...
Y lo peor es que normalizas una situación anómala. O sea, claro. Vivimos con ciertos síntomas, con ciertas cosas que pasamos por alto y no les damos importancia.
100%, que crees. Entonces, que así es la vida.
Yo por eso siempre le digo a la gente que, porque me preguntan, siempre me preguntan, oye, ¿y cuáles son los síntomas del cáncer? Es que es la bronca, que el cáncer de pulmón suele dar síntomas cuando ya estás muy fregado, ¿sí? Pero sí hay cosas sutiles. Como tú dijiste ahorita, yo vivo con tos. Ok, vivir con tos no es normal.
Claro.
Lo que hay que examinar es ese tipo de tos. Claro. Si tu tos cambia, sí. El patrón de tu tos ha cambiado en los últimos 6-8 semanas, que antes tosías de una manera y ahora de otra, que antes la flema era blanca y ahora es marrón o gris o verde, pues ha cambiado. Claro. Que además de la tos estás disfónico o afónico, es otro problema, ¿sí? Claro. Entonces, esos pequeños detalles no los normalicemos. Okay. Hay que prestarles atención.
Hablando, bueno, específico de la nariz, como tal es obstrucción nasal, resequedad en la nariz, obviamente resequedad ocular, lagrimeo en los ojos, descarga posterior, esa rinorrea posterior que...
No, es que estás muy que rápido, te lloran los ojos.
Te lloran los ojos, tienes un poco de... puede haber resequedad nasal. Puede haber resequedad de ojos.
¿Cómo sabes que tienes la nariz seca?
Tienes un poquito de costras, da obstrucción nasal, o por el contrario, ya cuando está esa famosa histamina con todo ahí en la mucosa, empezamos a secretar moco, ya sea para adelante o para atrás. Tú conoces muy bien la descarga posterior.
Qué grosero, qué irrespetuoso, ¿eh? Qué irrespetuoso. A ver, voy a hacer una cosa asquerosa para fines educativos, ¿ok? ¿Qué es la descarga posterior?
Venga.
Miren, cuando ustedes hacen esto y tragan, lo que se acaban de tragar es moco. ¿Ok? Eso es voluntario. Pero de manera involuntaria,
exactamente,
y que me diga el otorrino y el alergólogo, todo el día de los senos paranasales está escurriendo moco por atrás de la garganta. Muchas veces ni te das cuenta y tú tragas moco.
Es que también hay que decirle a la gente, creo que el 99% de los que nos están escuchando no saben lo que son los senos paranasales.
Ah.
Les tienes que explicar.
¿Ven las chichis?
Les tienes que explicar que los huesos de la cara son huecos. Sí. Y están llenos de mocos.
Ajá, atrás de la frente, atrás de los
pómulos,
¿no? Yo
siempre se
los
explico muy sencillo a los pacientes. Les digo, ¿alguna vez te ha sonado que te suenas y tres veces y el cuarto Kleenex y siguen saliendo mocos? Dices, ¿de dónde sale todo esto? Pues salen los mocos de los huesos de la cara.
Exacto, de las cuevas estas. Sí. Pero entonces, ese moco que esté escurriendo por la garganta se va a...
Se lo puedes tragar.
Sí, o incluso algún... puede bajar a los bronquios también. O sea, hay moco que escurre de nariz y senos paranasales, se queda en la garganta, lo expulsas o te lo tragas o se va a los bronquios. Porque la inflamación de la nariz... Cualquier paciente que tiene la nariz inflamada por alergia, que tiene rinitis alérgica, frecuentemente tiene inflamación bronquial también. Entonces, no es nada raro que la inflamación se vaya de la nariz a los bronquios.
¿Y toses?
Y toses. Es fácil identificar un paciente con alergia. Si tú tienes, como decía Carlos, moco, nariz tapada, comezón y estornudos, frecuentemente o más de lo normal, muy posiblemente tienes rinitis alérgica. Si tienes tos, ruido en el pecho o falta de aire o presión en el pecho, te da tos cuando te ríes, te da tos o te falta el aire cuando caminas rápido o, fíjate, suspiras mucho, tal vez tienes falta de aire y tienes los bronquios inflamados. Entonces son pocos síntomas y además en los ojos, ojo rojo, comezón y lagrimeo, ahí tienes ya al paciente con rinitis alérgica, tal vez con asma o inflamación bronquial y tal vez con alergia en los ojos. Y si tienes eso y crees que es normal, no es normal.
Así es.
Claro.
Y si lo has tenido, por ejemplo, una tos que ha durado más de 4 a 8 semanas, 100% no es normal.
Claro. O tienes asma o tienes alergias. O sea, claro.
100%. Y si tienes un resfriado permanente o recurrente, no es normal. No es... Todo eso de inmediato te identifica como un probable paciente alérgico. Y si haces gestos con la nariz y te la tallas todo el tiempo, tampoco es normal.
A mí me encanta contar esta historia porque es preciosa. La primera vez que yo fui a ver al doctor Carlos León, entré a su consultorio, me senté enfrente y me dijo: ¿eres alérgica? Y le digo: ¿de qué hablas? ¿Cómo sabes? Y me dijo: porque en la nariz tienes una raya horizontal que se ve que todo el día te tallas y te jeringueas la nariz.
Así es.
Por eso sé que eres alérgica.
Así es.
Y lo segundo que aprendí contigo es: todo el que se carcajea y tose es porque tiene asma.
O inflamación bronquial.
O inflamación bronquial.
Claro.
Ahí no hay de piña.
Sí, sí.
Así es, correcto.
Ah, ok, eso es por acá. ¿Algo que te haya faltado, Carlos?
Yo creo que la única que me falta también es un poquito, digo, inflama. El paso de la contaminación inflama desde la nariz hasta los bronquios, ya dijimos. Sí. Pero una que también es muy importante es la laringe. Se inflama la laringe directamente y puede dar ronquera, lo que nosotros le llamamos disfonía.
¿Pero por qué se inflama, Carlos?
Se inflama la mucosa. Lo que inflama la contaminación, el ejemplo como lo pueden entender los cuentavientes, haz de cuenta, es como el efecto que tiene el cigarro. A lo mejor eso es como si no, es la contaminación, nos pasa a todos, es como un como si fumáramos, pero pues no fumamos, aunque no hayas fumado un cigarro en tu vida, eso es lo que sucede. Entonces, lo que inflama es la mucosa respiratoria, paraliza las células y ese edema que tiene la mucosa también está en la laringe. Y si inflama la laringe, si se inflama la mucosa la laringe, da ronquera.
Claro. Así y es. Perdón, ya sé que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy de contaminación, pero ahí les va otro combo precioso que me imagino que muchos de ustedes aprendieron en este programa recientemente. Que hay que meterle otra variable. Como somos los reyes de comer de más y de comer fatal.
Las agruras.
Métele el reflujo.
Métele el reflujo.
Carlos, bueno, que mucha gente no sabe que no. Trae la garganta irritada pedazos. Y con tos por reflujo. Totalmente.
De hecho, es una gran causa de tos.
A ver, ¿me explica cada uno el reflujo desde su especialidad? A ver, voy con Carlos.
Lo más simplista es, tenemos dos tubos, digamos, está el esófago y está la tráquea, es una zona que comparten
muy
hasta cierto punto.
Muy mal diseñados, por cierto, ¿sí? Muy pegados,
pero
por eso
no
la gente
necesariamente se tiene que salir el reflujo o ese ácido hasta arriba o que te queme, ese reflujo extraesofágico ya es algo, pues ya completamente avanzado, simplemente con que inflame un poco, se pueden inflamar, como decía José, también se pueden inflamar hasta los senos paranasales, así como pasa con la contaminación, el reflujo también te puede inflamar la laringe, te puede inflamar la hipofaringe, la laringe, ya no necesariamente se te tiene que estar saliendo la comida.
Claro.
Y te inflama y obviamente inflama y por eso es moco, rescarga posterior, etcétera.
Pero sí llegan pacientes que los revisas y les dices, híjole, traes el esófago en llamas.
No puedo ver yo el esófago, pero sí cuando metes el endoscopio, sí le puede, hay algunos datos ya de reflujo extraesofágico, hay una lengüetita que tapa justo estos dos tubos, que se ve la epiglotis un poquitito como roja, esa lengüetita que tapa entre el esófago y la tráquea, la ven, se ve como rojita y sí, o moco en la zona, rojo en la zona.
Ok, pero ¿por qué toses si tienes reflujo?
Pues es irritación. Nah. O sea, es irritación. O como dice él, si se irrita y se inflama la epiglotis, pues ya con eso tienes suficiente para toser. Y ya más aún, casos muy extremos, que de verdad puede haber entrada o paso del alimento o del ácido a la vía aérea, pues entonces ya tienes un problema mucho más severo.
Claro. Ok, ¿me puedes explicar por qué el moco que escurre de los senos paranasales, esta exacerbación o esta alergia por la contaminación, inflama los bronquiolos, alvéolos y bronquios?
Si tu mecanismo de deglución, es decir, la tapa que menciona él, la glotis, funciona apropiadamente, no debería de haber paso en ningún momento. El problema es que esa glotis a veces no funciona de la manera más apropiada y puede haber micro ingresos de este líquido o de bolo alimenticio o de moco que viene de las vías respiratorias altas. Entonces, si eso cae por ese déficit, por ese desacoplamiento de la glotis a la entrada de la tráquea, pues por supuesto que puede llegar y inflamar lo más profundo de la vía respiratoria. El problema cuando llegas a este alveolo, recuerden que el alveolo no es más que, yo siempre intento explicárselo a la gente, que el alveolo es como un ovillo de estambre, ¿sí? Como de estas madejas de estambre, uh-huh. ¿Sí? Así es. En vez de hilos, esas madejas de estambre son vasos capilares. Y esos vasos capilares son microscópicamente las paredes, dividen la entrada del oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Cuando todos estos fenómenos inflamatorios, llamémosle tabaco, llamémosle contaminación ambiental, cualquier agente externo, lo que va produciendo en esa membrana alveolar es un engrosamiento y pérdida. Al engrosarse, pues pierde la capacidad de intercambiar el oxígeno por el dióxido de carbono. Ese es esencialmente el principio de cualquier enfermedad grave pulmonar, del EPOC, en su variante enfisema pulmonar, bronquitis crónica o asma, ¿no?
Sí. Ok. ¿Me puedes decir cuáles son los síntomas de que no traes bien los pulmones? Porque dijiste, ¿no? Es que cuando ya se notes, porque ya te claro. va a llevar... Ahora sí que la Catrina.
Sí, sí. A ver, el cáncer de pulmón es una desgracia porque el
más... Y sí se puede dar por contaminación.
Sí, claro. Más del 90% de los enfermos de cáncer de pulmón en México se diagnostican en etapas tardías, desafortunadamente.
Espérame, te tengo otra pregunta rápido antes de que des tu simposium. ¿Ya sabes esas historias de... y le dio cáncer de pulmón?
Y no fumaba.
Entonces todo el mundo pregunta, ajá, ¿y no fumaba? Sí. No, no fumaba.
Sí, en México hay varias causas extras ajenas al no fumar. Ya dijimos la de la contaminación ambiental y la de las emisiones volcánicas. Pero en México hay una más muy frecuente, que en México todavía se consume mucho humo de biomasa. ¿Qué es el humo de biomasa? Es en las comunidades rurales, todavía dentro de las casas se cocina con sí. leña y con carbón.
Sí, sí.
Entonces, el producto de la combustión de la leña y del carbón es tremendamente cancerígeno. ¿Sí? Entonces... me preguntan a veces, ay, si hago un asado en mi casa los viernes. No, bueno, eso no pasa nada. ¿Por qué? Porque está ventilado, es al aire libre. El problema son las casas que tienen cocinas de leña, de carbón o incluso estufas de petróleo. Todavía hoy hay estufas de petróleo en las comunidades rurales. Entonces, esa combustión es terrible. En otros países eso ya no lo tienen, pero en México sí. ¿Sí? Entonces, okay. puedes tener cáncer de pulmón sin haber probado un cigarro nunca en la vida.
Ok, entonces, síntomas.
Pues los síntomas, el más frecuente del cáncer de pulmón, sin duda, es la tos, ¿sí? Es la tos. Todos, el 100% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen tos. Pero les preguntas y le dices, ¿qué síntoma tiene? Y, no, pues nada, no. Oye, ¿pero tienes Exacto. tos? Sí, sí tengo tos. ¿Desde cuándo? No, pues hace 15 años, ¿sí? Entonces, examinemos muy bien la tos. Cambios de patrón. Si antes solo tosías por la mañana, el típico fumador que se levanta en la mañana y entra al baño y hace... ese es el fumador, la tos del fumador.
Sí te voy a pedir que no te burles.
Pero si además de en la mañana ya toses el resto del día, ya tienes un problema. Si además de que antes no escupías o no tenías flema y ahora la tienes, ya tienes un problema. Si esa flema antes era transparente y ahora es verde, marrón, gris o con sangre, ya bueno, pues entonces tienes un problema muy serio. Si además antes caminabas 6-8 cuadras y hoy caminas 3, o subías 3 pisos caminando y hoy subes 1, tienes un problema muy importante, ¿sí? Dolor de pecho, pérdida de peso, fatiga en extremo, ¿sí? Cambios en el tono de la voz. Si antes tenías una voz normal y ahora estás ronco y no se te quita 15 días de ronquera, pues todos esos son síntomas importantes de acudir a que te revisen los pulmones, como Dios manda.
Pero ¿cómo sabes que no es un tema del alergólogo porque traes un asma y una rinitis y un reflujo emperrado?
Mira, yo creo que no me van a dejar mentir.
¿Tienes bien el pulmón?
No me van a dejar mentir ellos. Yo creo que son muchos pacientes que constantemente rebotan de consultorio en consultorio.
Exactamente.
Sí. Le cae al otorrino y él se lo rebota al alergólogo, el alergólogo lo rebota a mí, yo se lo mando al neumólogo y el pobre paciente a veces está rebotando entre médico y médico.
Claro. Algo importante, si tú tienes una tos que no tenías y que ha durado más de 4 semanas, no tienes que asumir nada, o sea, no tienes que asumir que es normal. Lo que tienes que hacer en un paciente con tos crónica o recurrente es siempre investigar, siempre pedir una placa de tórax o a lo mejor una tomografía, pero no porque seas alergólogo tienes que asumir que el paciente tiene alergia.
Eso es.
Hay que investigar siempre y llegar al final de la causa de la tos y así diagnosticas más tempranamente.
Claro.
Una tumoración en un pulmón, por ejemplo.
Así es. Recuerden, y esto yo siempre que vengo se los digo, el método de detección temprana de cáncer de pulmón es la tomografía de tórax. Las placas de tórax, la radiografía no sirve para nada. Que la gente lo entienda muy bien. Para nada. No sirve para detectar cáncer de pulmón.
No se ve.
Entonces, paciente mayor de 50 años y que fume más de 30 paquetes de cigarrillos al año, se tiene que hacer su tomografía de pulmón.
Sí.
Sí.
Bueno, mil gracias por
sí, venir. No, de acuerdo.
No, ok. Oigan, ven que estamos platicando con 3 doctores. El doctor Carlos Ruiz, que es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. El doctor Carlos León, que es alergólogo. Y el doctor José Manuel Mier, que es cirujano de tórax y cáncer de pulmón. Y empezamos hablando sobre cómo la contaminación nos está dañando el cuerpo sin que lo notes. Ya hablamos de los síntomas del lado de cada una de las especialidades de los doctores. Vale mucho la pena que rescaten la primera media hora de la conversación. Y tengo una cantidad de preguntas y aviéntese el que la quiera contestar, ¿ok?
Okay.
Y al que le corresponda. Dicen aquí, híjole, ayuda por favor, ¿qué tomo cuando tengo todos los síntomas de tener la nariz totalmente obstruida? Flujo de moco frontal, ojos con comezón y tengo que entrar a una junta. ¿Me meto una loratadina o qué me meto? A ver, vas, Carlos.
Yo creo que, o sea, la loratadina no está mal, no la uso. Por lo de los ojos, no me dejará mentir aquí mi tocayo. Yo creo que sí pudiera ser ahí una situación ahí de alergia. O sea, normalmente si fuera algo, alguna otra cosa, catarra o alguna otra cosa, no tendría esos síntomas. Yo creo que sí es alergia ese caso. Sí se la puede tomar, no le pasa nada, no pueden abusar. A mí no me gusta que abusen de los antihistamínicos porque puede alterar el flujo de los senos paranasales y acaban a lo mejor algunas sinusitis si están mal tomados. Pero digo, si es para una junta, yo incluso te les digo, sí, tómatela. Si ya sabes que es alergia, es diciembre, traes tu alergia a tope, pues sí, dale, o sea, tómatela, no pasa nada.
Sí,
digo,
pero ve a un alergólogo, ahorita les doy el teléfono de Carlos León,
claro,
Carlos, regáñala.
Por favor,
claro. Sí, no regaño, pero sí, a ver, si llevas un año con esos síntomas,
o
6 meses o un mes, ¿por qué te tomas el tratamiento hoy?
De rescate.
De rescate, no, pero ¿por qué lo tomas solo porque vas a ir a una junta? Sí. O muchos pacientes, doctor, vengo hoy y estoy malísimo. ¿Y por qué viniste hoy y no hace 6 meses? Es que
salgo
mañana me
viaje.
Voy de vacaciones.
Sí, claro. Sí.
No, bueno,
clásico.
No es así.
Esa es preciosa.
No, y a la más preciosa es que te hablen a las 4 de la mañana porque tiene esos síntomas.
Exacto.
Sí, claro.
Claro. Oye, hace 3 semanas me enfermé cañón, parecía gripa súper fuerte, de estar ronca pasé a perder la voz en una semana, me dolía el pecho, me dolía la espalda, fui al hospital, me dijeron que era viral, me recetaron salbutamol, pero yo no he mejorado.
Órale.
Pues me parece que sí fue algo, no sé qué opinarías, pero me parece que sí fue algo infeccioso. O sea,
sí, pero ¿por qué no ha mejorado?
Pues no sé qué opinas del salbutamol, pero
no.
Ese solo es igual de abortivo, mismo sí. Lo que decías de la loratadina.
Claro, a ver, si se siente pésimo, seguramente sí tuvo una infección viral, pudo haber sido influenza, coronavirus, sincicial respiratorio, no sabemos. El punto es que en ocasiones tenemos que investigar y hacer las pruebas para detectar si es, por ejemplo, el virus de la influenza tiene un tratamiento muy específico, que funciona muy bien y con el cual va a mejorar, pero no sabemos qué tuvo, claro, por eso se sigue sintiendo mal.
Claro. Esta es preciosa, ¿eh? Porque aparte casi todos los alergólogos son pediatras. Esta es para ti, Carlos.
Muchos.
Mi hija de año y medio ronca. Se enferma muy seguido de la garganta. Lleva 2 semanas con una tos del infierno. Sí, ¿será que esta niña tiene alergias?
Digo, es altamente probable. Si tiene gripas muy frecuentes, podría tener rinitis alérgica. Si tiene una tos terrible, seguro hay inflamación bronquial, que puede ser transitoria o no, pero hay que verla, o sea, y sí, claro. Si ronca, aquí está mi tocayo, tal vez las adenoides ya están grandes.
Adenoides y las anginas, exactamente. ¿Sí? Las dos probablemente tenga un crecimiento, habrá que hacer una placa para ver el tamaño de las adenoides, o incluso si ya está más grande, no sé qué edad dijo, pero ya se aguanta.
Un año y medio, ¿no?
Pues, sí, no. Se le pueden hacer una placa a veces.
¿No? Pero a ver qué tiene, entonces ahorita yo les doy el dato del doctor Carlos León, que es alergólogo, y el doctor Carlos Ortiz, que es otorrino.
Sí.
Pero tienes que llevar esa chiquitina ya. Esta es buena. Una pregunta, creo que esta es para ti, José Manuel. ¿Por qué después de entrenar, o sea, de correr, me da tos y siento el pecho como constipado? Y me duele el pecho.
No, más bien para Carlos, hay mucha hiperactividad.
Lo que pasa es que ese es un paciente que tiene hiperactividad bronquial, puede tener asma por ejercicio, entonces habría que ver, no, yo creo que sí tiene que ir aquí con José Manuel a que le haga una espirometría.
Sí, ¿no? Seguramente es hiperreactividad al frío, por ejemplo. Hay gente que le da al frío, hay gente que le da después de correr o de algún ejercicio importante.
Claro.
Seguramente es eso, a lo mejor no es nada grave, pero
Isa
sí hay
dice,
que revisarlo.
Claro.
Yo todas las mañanas me pregunto, ¿cómo es posible que una persona se limpie tanto la nariz y nunca deje de tener moco?
Lo que decíamos.
Sí. Y ya lo porque tiene rinitis alérgica o rinitis vasomotora, aunque los otorrinos ya cambiaron la clasificación, pero tiene inflamación de la nariz crónicamente, requiere tratamiento, requiere aseos nasales. Pero no se puede quedar así,
claro,
porque esos pacientes van a seguir estando mal tal vez el resto de su vida.
Así es. Perdón, nunca les he preguntado, ¿cómo se produce el moco? ¿Y por qué los niños producen más moco que los adultos? A ver, ¿quién se va a echar esa?
A ver, una parte yo. El moco se produce de manera normal, en nariz, senos paranasales, bronquios, etcétera. Pero cuando hay inflamación viral, bacteriana, por alergia, por contaminación, se produce mucho más moco. Ahora, perdón, sí vemos más niños con moco que adultos, porque muchas de las enfermedades alérgicas y virales se ven más frecuentemente en niños. Pero una vez llegó una paciente mía y me dijo, mi pediatra me dijo que era normal porque los niños son mocosos. No, no es normal. O sea, vemos más alergias en los primeros años de la vida y más infección viral, pero definitivamente no es normal. No sé, Carlos, tú qué opinión
tengas.
Yo creo
que coincido igual con respecto a lo de la hiperproducción. Es porque están inflamadas unas células que producen el moco y se libera una sustancia ahí y empieza a fluir más moco. Pero sí, eso que dices, que hablaba mucho José de lo de normalizar los síntomas, pues tal cual, hasta los niños nosotros le puedes decir, en lugar de decirle niños, les decimos mocosos. Entonces, y no necesariamente quiere decir que que están sanos. O sea, no es que sea habitual. Entiendo que puede ser normal y a veces mamás te dicen, oye, es que mi hijo se enferma va en el kinder, ¿no? La clásica, lo que dices tú, que de chiquitos se enferman más. También eso es cierto. O sea, lo del kindergarten es impresionante, que el chevito se enferma hoy, 15 días sano, otros 15 días está enfermo y así se la llevan. Eso sí es un hecho. O sea, eso yo creo que así sí es un punto para ella.
Oye, mi hija tiene 9 años, tiene rinitis alérgica. Hace una semana empezó con escurrimiento nasal. Lleva una semana tomando levocetiricina, ¿verdad?
Levocetiricina.
Levocetiricina. Y desde ayer ya le bajó el escurrimiento, pero está afónica.
Eso es para el otorrino.
Pues sí, ahí sí ya, justo lo que decíamos hace rato. Si trae inflamación ya en la... Al tener, yo siempre digo a los pacientes, si estás ronco, traes laringitis. Ya vamos a ponerle el apellido.
Traes inflamada.
Está inflamada la laringe, que se llama la glotis. Está inflamada, punto, así, tal cual. Okay. Entonces, sí trae ahí una inflamación en las cuerdas vocales.
¿Pero tú ves niños?
Sí.
¿Sí ves niños?
Sí.
Ah, ok. Bueno, perfecto. Ahorita les doy los teléfonos. ¿Algo más? ¡Ay! Si tuve sarcoma de Kaposi, tuve cáncer y neumonía. Afortunadamente ya estoy bien. Pero ¿cada cuándo tengo que ir al especialista y qué secuelas me van a quedar?
A ver, yo no soy especialista en esa área, pero el sarcoma de Kaposi es un cáncer de piel que se manifiesta sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Fue muy famoso a principios de los 90, porque se asoció muchísimo a los pacientes con VIH y SIDA. Realmente se ven muy pocos. Yo lo que le diría a esta persona es que, pues, evidentemente tiene que ver a un especialista de la piel, ¿no?
100%, un dermatólogo.
Así es.
Oye, oncólogo.
Oncólogo. Dermato-oncólogo. Oncólogo,
sí. Exacto, dermato-oncólogo. Sí. Isel es dermato-oncóloga.
Sí, Isel es dermato-oncóloga.
Polo es dermato-oncólogo, ¿no? Isel es dermato-oncóloga.
Isela.
¿No? Por si ocupas. ¿Qué son las bronquioectasias? ¿Y cómo se cuidan, se curan? Se las diagnosticaron a mi mamá de 75 años.
Bueno, las bronquiectasias se pueden manifestar, se pueden presentar en cualquier época de la vida. Cuando las vemos en niños muy pequeños suelen ser congénitas, y cuando las vemos en gente adulta, como el caso de la señora que pregunta, es muy probable que haya tenido alguna infección. México es un país con muchísima tuberculosis, por ejemplo, y los pacientes que han tenido tuberculosis pueden desarrollar bronquiectasias. ¿Qué es la bronquiectasia? Es cuando ese espacio bronquial, bronquioalveolar que decíamos antes, se ensancha y pierde la capacidad. Recordemos que las células de los bronquiales producen moco y tienen unas vellosidades que se encargan de barrer esos mocos, ¿no? Bueno, pues las bronquioectasias, los bronquiolos se aumentan de tamaño y siguen produciendo el moco y pierden la capacidad de barrerlo, de eliminarlo. Entonces los mocos se acumulan y cualquier moco acumulado tarde o temprano se va a infectar. Entonces las bronquiectasias infectadas suelen ser un problema muy grave porque tienen infecciones respiratorias muy frecuentes. Se tratan de diferentes maneras. Hay tratamientos conservadores que se dan antibióticos inhalados, esteroides, se dan muchas cosas y muchas veces me llegan a mí porque se tienen que operar. Hay un buen número de razones por las que se tengan que operar las bronquiectasias.
Entonces, qué mejor que te busque.
Sí, 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 sí.
Me parece muy bien.
Muy bien.
Oigan, les voy a dar los datos de dónde encuentran a cada uno de ellos. El doctor Carlos León es el alergólogo, es director general del Centro de Asma y Alergia y está en centrodeasmayalergia.org o en el 55-55-23-69-73. Y ves niños.
Veo niños y adultos.
Claro, sí. Es correcto. El doctor Carlos Ortiz, que es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, lo encuentran en Dr. Carlos Ortiz MX en web, o les doy el número del consultorio. Es 55-88-86-7110. Ahorita se los ponemos a cada uno en Twitter.
Y también el WhatsApp se lo ponemos. Los ponemos todos en el... ¿Quién va a estar ahorita apuntando mientras dices?
No están apuntando, cuentavientes.
¿Cómo crees?
Bueno, en martadebaile.com está la lista de especialistas con los que trabajamos.
Exacto, pero ahora también di el de José Manuel, ya que
el doctor
dos.
José Manuel Mier, cirujano especialista en cáncer de pulmón, director de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores de Tórax del Hospital Ángeles de las Lomas, es doctor-mier y lo encuentran en el 55-21-07-83-24. ¿Estamos?
Muy y si bien. Quieren consultar a Marta, pueden consultarle en el 55-54-43.
Y Rebeca en el
53-44-99-12-22. La gente ya lo sabe. ¿Eh? Sí. Oye, ¿qué? A ver, ya una pregunta. Háganos un examen. Una pregunta cada uno y vamos a contestar nosotras. porque nosotras somos expertas en medicina.
Es que estamos bien tristes que nadie nos ha dado un certificado médico.
Deja un certificado.
O sea, que no tenemos cédula.
Un diploma.
Que deja, no tenemos
deja,
cédula.
Deja el certificado, que nos hablen y nos digan, oye, tengo una operación de tórax, vénganse.
Aquí.
¿No? O sea, ¿cuál certificado?
A mí me duele.
Ya sí. Hemos hecho ese ejercicio alguna vez.
Ajá. Hombre.
Y me consta...
Que hemos salido bien.
Que ustedes han salido mejor que... Muchísimos internos que podríamos tener.
A ver,
no puedo creer.
¿Quieren jugar con nosotros, cuentavientes, para ver qué tanto han aprendido de medicina en este programa?
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Estamos de acuerdo que este programa, que ya no sé cuántos años tiene, ¿20?
20 más, hija. 2004 para la fecha.
¿22?
Sí, exacto.
22 años.
22 años.
Estamos de acuerdo que ya nos deberían de dar nuestra cédula médica. O sea, no es posible lo que hemos aprendido de medicina.
Te dije que ya entonces, te saltes la cédula, ya que nos llamen a la
directo,
cirugía.
Directo. Tenemos a tres doctores con los que acabamos de estar hablando. El doctor Carlos León, que es pediatra alergólogo. El doctor Carlos Ortiz, que es otorrino. Y el doctor José Manuel Mier, que es cirujano de tórax y cáncer de pulmón. Nos van a hacer un examen a todos.
Sí.
Pero es rápido, ¿eh?
Sí.
Va. No vale googlear.
Va.
No vale y voy googlear. A decir otra cosa. Y Rebeca, no vale cantinflear.
José Manuel, arráncate.
Okay.
Yo contesto primero y tú después.
Ahí les va.
La mía. Esa es su
les
pregunta.
Voy a hacer okay. La pregunta y
es
les
para
voy,
todos.
Y les voy a dar una pista.
No,
sin,
pista.
Sin pistas.
No queremos pistas.
Yo te voy a decir qué voy a hacer.
Los tumores. Querías una de mediastino y te va. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes de mediastino? Y todos empiezan por T.
No, es que también está cañón. Así no es el examen.
Así no es el examen.
El examen es, ahí les va este paciente que tiene un tumor en el mediastino.
¿Cuál es el tratamiento?
A ver, exacto. dinos.
Tumores en mediastino, frecuentes. ¿Cuáles okay. son los más frecuentes?
No, es así. Lo que vamos a hacer. Lo que
nos
vamos a hacer.
Decir,
exacto.
El caso y nosotros te
y
vamos
nosotros
a decir.
Y nosotros ya tu paciente.
El tratamiento y qué procede.
Okay. Exacto. Okay. Entonces llega el paciente no. con un tumor en
el
mediastino.
¿Cómo se llama la estructura entre la pituitaria y el hipocampo? No, así no. No,
a ver, no. más fácil. Cuéntales a los cuentavientes
qué hice.
¿Qué es eso? El mediastino? ¿Dónde está? ¿Dónde vive el mediastino?
No importa dónde esté. Sí. Me estás pasando tú a ese paciente tuyo sí, que yo sí. te voy a colaborar
okay.
para curarlo. Okay? Okay, y va. Tiene un tumor en el mediastino.
Okay. Okay. Tiene bueno. un tumor llamado timoma. ¿Qué le vamos a hacer?
El timoma. Lo primero que hice, sí. doctor, lo primero sí. fue sacar una biopsia. Desafortunadamente sí. salió. Mala la bola. Ajá. Entonces, bueno,
salió
sí.
mala la bola. De entrada,
me vale.
¿Es que?
Salió mala la bola.
Un poco
la bola tiene,
güey.
Sí, es
la
un
bola,
tumor.
Seguimos.
Es un tumor cancerígeno.
Muy fácil, es muy fácil. Ajá. Tumores del mediastino hay cuatro: ajá. timomas, teratomas, tumores de tiroides y el terrible linfoma. ¿Sí? Por bueno. eso llévate, terrible okay. linfoma.
Bueno, es el terrible linfoma.
Los cuatro. Excepto el linfoma, los uh-huh. tres primeros se tienen que operar.
Por eso
ahí voy, no me estás diciendo. Yo ya
¿qué
dije,
le vas a hacer? A ver,
ok, entonces ya tomé la biopsia y salió un tumor. Sí, salió cáncer. Okay. Modo. Ok, lo que voy a hacer antes de operar, sí. porque está pegado al bronquio, doctor.
Ok.
Entonces yo no puedo rebanar el bronquio. Okay. Así nomás, porque las células se van.
Hacer?
Lo que voy a hacer es, primero, ya tengo estructuradas las sesiones de quimioterapia y cuando ese tumor esté mucho más pequeño, entramos a abrir. ¿Qué opina usted?
Que es una estrategia que ocupamos en cierto tipo de tumores. Los tumores del mediastino siempre y cuando se puedan operar a la primera, es decir, sin haber recibido ni quimio ni radioterapia, es lo ideal.
Pero está pegado al bronquio.
Si está en el bronquio y se puede salvar el bronquio, lo operamos de entrada.
Hay no que hacer una
si
resección.
Ya está invadido, si ya está invadido o está muy difícil, está invadiendo la cava o el tronco ajá. de la... O el callado de la aorta, etcétera. A entonces, veces sí los mandamos.
Por eso,
a
José Manuel.
De inducción.
No era para que dieras tú una clase.
Exacto.
Era para que nos hicieras un examen.
Pero tú me hubieras dicho, muy bien, vas muy bien.
Sí, sí. sí
hay que hacer una biopsia.
Primero.
Primero la biopsia.
Y luego sí. no operas ni arrancas la bola ahí porque así vas es. A hacer un reguero. Vas.
Sí.
Ok. No, pues ya, ¿vas qué?
No.
Bueno, otra pregunta.
Hazle
ahora
otra cosa.
Ya le toca a ellos.
Bueno,
a
sí,
vas, Carlos.
Lo que da ahora Marta contesta.
Dame el caso y yo te voy a decir qué hay que hacer.
Ah, ¿qué hacer? Primero diagnóstico, después el tratamiento.
Uh-huh.
Va. Entonces, paciente masculino,
uh-huh.
de 12 años de edad, que acude al consultorio del otorrino, uh-huh, y la mamá refiere que tiene obstrucción nasal, uh-huh, moqueo hacia adelante y hacia atrás, uh-huh, comezón en el paladar, comezón en los ojos, uh-huh, y tos cuando hace ejercicio.
Ok. Número uno, hay que dilatar las fosas nasales para verle los cornetes al niño. ¡Tráscatela!
¡Vámonos! Muy bien.
Ok.
Muy
bien. Quiero primero ver si no hay algún tipo de obstrucción. ¿Tú? Quiero ver si el niño no tiene un tabique desviado por algún golpe.
Claro.
Jugando fútbol, jugando con alguna pelota. Dependiendo de eso, podría yo pensar si todo está bien. Que lo que el niño tiene es un cuadro alérgico y asmático. ¿Por qué? Por el exceso de moco y por la falta de aire. En ese momento hablo con el doctor Carlos León. Claro.
Contestación
10.
Perfecto. Diez. Muy bien.
10.
Oye, no expander los cornetes.
Sí, para ver, para no ver qué hay. Otra cosa, sí,
no
claro.
Vaya a traer inicio, una canica, claro, el niño.
Exacto.
Ahora, la pregunta de Carlos León la vamos a hacer en equipo.
Ok.
Ok. Nos pregunta, entonces somos las dos doctoras.
Danos el caso. Ah, y hay que mandarle un antihistamínico muy suave, porque es niño.
Ok.
Podría ser un antihistamínico tipo, no sé, un Benadryl, un Benadryl.
Una loratadina.
Benadryl, sí.
No, loratadina de día.
Yo te apoyé, bien. ¿Ves? Muy bien. Sí. Podemos ser un gran buffet de doctoras.
Ok. Ahora va la pregunta del alergólogo.
Muy bien. Llega al consultorio un paciente de 20 años de edad. Uh-huh. Él sabe que es asmático y en las últimas 24 horas tiene tos intensa, silbido de pecho, falta de aire y le mides el oxígeno con el oxímetro,
¿sí?,
y trae un oxígeno, una saturación de oxígeno de 85%.
¿Edad del paciente?
20 años.
Joven.
Ya sabe él que es asmático. ¿Qué tiene en este momento y qué hay que hacer de inmediato?
Número uno, lo que este niño hay que preguntarle es si ha sido constante con sus inhaladores. Segundo, yo pensaría que esto es una crisis asmática.
Ajá.
Inmediatamente hay que proceder con un broncodilatador.
Muy bien, muy bien.
Sí, claro, bien.
Hay que proceder con un broncodilatador.
Sí.
Número uno, para subir los niveles de oxígeno, que es lo que más me preocuparía.
Claro.
Y ponerle un tratamiento de rescate para eventos asmáticos como este.
Muy
cuando
bien.
Tenga estos flare-ups, ¿no?
Desde luego.
Una cosa es un tratamiento, digamos, base. Pero tiene que tener aparte y entender que él necesita un tratamiento de rescate para cuando tenga eventos de crisis.
Perfecto.
Mi nombre es la doctora Marta de Valle.
Y les dejo mis datos.
No hay que operar.
No, muy bien. Perfecto. Perfecto, porque el paciente necesita en ese momento un tratamiento de rescate y después un tratamiento preventivo permanente. Pero primero hay que hacerlo respirar.
Claro.
Muy bien. Aclaro. Aquí yo no entré.
Claro.
Porque yo soy la cirujana. Entonces yo no tenía nada que hacer aquí. Entonces tú muy
qué
bien.
Diversión.
Yo te dije, párame el pexi.
Ya, ¿sabes qué? Vamos a graduarnos públicamente.
Ya, ya somos.
En un auditorio a todos los doctores con que trabajamos.
Exacto.
Y ya, que sean nuestros sinodales.
Sí.
Y a ver si pasamos o no pasamos.
Y nos den nuestra. Y vamos con todo
y nos den una coronita así de Burger King.
Siempre. 100%.
Doctor Carlos León, doctor Carlos Ortiz.
Gracias.
Doctor José Manuel Mier, mil gracias.
Un placer siempre. Gracias, Marta. Siempre.
Oigan, es el día del emprendedor y traigo una súper emprendedora. ¿Ubican la marca de lentes Ben and Frank? Bueno, detrás de ella, Mariana Castillo, fundadora y presidenta, les viene a contar su inspiradora historia al volver. No se vayan.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.